En Canal Sur Radio, Gente de Andalucía, con Pepe La Rosa.
Escribe Nacho, compañero de Huelva, técnico, realizador de Huelva, habla de Rosendo, el creador del tamborilero, y dice que no hay que olvidarse de los postres, mix de postres. Y a continuación dice, hambre, que no son horas, es que no son horas. Querido Nacho, un abrazo enorme. Una de las cosas por las que tengo ganas de que llegue el rocío, todos los años, que tenemos la suerte de hacer el programa desde allí, es darle un achuchón gordo a Nacho este, que no es martillo. Bueno, Beatriz es consultora en Everyone Consultores, ya lo saben, es Premio Andalucía Más Social y finalista de los premios Discapnet de la Fundación 11, que no sabemos nada todavía de cuándo serán, ¿no?
No sabemos, están esperando que le confirmen las autoridades para organizar el evento. Uh-huh. Tenemos que ir guapísimo ese día.
Hay que ponerse guapetones. Además, eso es en Madrid, ¿no?
Eso es los madriles.
Eso es Madrid. Bueno, hoy nos traes como tema la moda inclusiva, el derecho a vestir. Me encanta la idea.
¿Te gusta, no? Uh-huh. Pues mira, vamos a hablar de algo que usamos todos los días, pero es lo que casi nunca pensamos, que es la ropa. Vestirnos realmente es una forma de decir quiénes somos, de sentirnos bien y de estar cómodos en nuestro día a día. Pero, ¿y si la ropa que venden no está pensada para ti? ¿Y si abrochar un botón, subir una cremallera o encontrar una prenda que te represente se convierte en tu día a día en una barrera?
Es que me parece un tema interesantísimo.
En el mundo, Pepe, como siempre decimos, hay más de 1,000,000,000 de personas con discapacidad y muchas de ellas siguen sin encontrar ropa pensada para ellas. Entonces, para hablar de todo esto, tenemos hoy con nosotros a Yolanda y Almudena, como hemos dicho antes, que son madre e hija, que han trabajado juntas en un libro muy necesario sobre moda inclusiva. Es un libro que reúne a diseñadores, expertos, empresas y a profesionales para recordar algo que es fundamental, que la moda tiene que ser para todas las personas sin excepción. Ellas, pues, vienen del mundo académico, han investigado, han hablado con grandes marcas, con eventos de moda y con instituciones que empiezan a moverse para que el sector sea más accesible. Han ido desde pasarelas como la Mercedes-Benz Fashion Week de Madrid o el 080 Barcelona Fashion, hasta marcas que ya han lanzado colecciones adaptadas, como es el caso de Primark. Hoy queremos escuchar qué han descubierto, qué falta por hacer y cómo sería una moda que realmente incluya a todas las personas, porque elegir qué ponerse no es un capricho, es un derecho, como decimos siempre, y es parte de vivir con autonomía y con dignidad. Quiero comentar que nuestras dos invitadas, además de ser madre e hija, por supuesto, y coordinadoras de este libro.
Y amigas de la carretera.
Y amigas de la carretera. El libro, por cierto, que se llama La accesibilidad y el derecho a vestir, el movimiento Body Positive. Pues Yolanda es catedrática de Trabajo Social y Servicios Sociales de la Universidad de Jaén, directora del Máster de Accesibilidad para Smart City y la Ciudad Global de la Universidad de Jaén y Fundación 11, de la que fui alumna y posteriormente también fui docente, directora del Máster en Dependencia e Igualdad en la Autonomía Personal de la UJA, directora del Grupo de Investigación Género, Dependencia y Exclusión Social, y Almudena es Bachelor Degree in Business Administration and Management.
Venga, vale. ¿Vale?
Experta en marketing inclusivo, máster en dirección de marketing y comunicación de moda y lujo de SIC, experto por el Instituto Marangoni de París en Fashion and Luxury Communication Management y docente del máster de accesibilidad también de la UJA. Son completitas las dos, ¿no? Están capacitadas, no solamente son madre e hija.
Oye, por cierto, ¿qué es Bachelor's Degree in Business Administration and Management?
Básicamente que tienes la carrera de Administración y Dirección de Empresa, pero en el ámbito internacional.
Uh-huh. Bueno, digamos que Almudena es la hija y Yolanda la madre, ¿no?
No se notaba, ¿verdad?
nada.
Bueno, bienvenidas a las dos. ¿Habéis cogido el coche?
Sí.
¿O habéis venido desde Linares hasta Sevilla para, para esta charla. Y bueno, yo lo primero que quiero es agradeceros el esfuerzo.
Gracias a vosotros.
Gracias a vosotros por invitarnos.
¿O teníais que hacer algo aquí?
Nada, en absoluto. Yo correr no curro, sos de cobardes. Hemos venido expresamente a ver a vosotros.
Y ahora cuando terminéis la entrevista, ¿os vais para Linares?
Nos vamos para Linares.
¿No quedáis ni a comer?
Nada, nada.
Madre mía.
Nada. Bueno,
podríamos ir al tamborilero, pero...
Nos pilla contramano. ¿Qué tiempo habéis echado?
Pues hemos parado porque había mucha lluvia, estaba la cosa en torno a 3 horas casi hemos tardado en llegar.
Bueno, pues que no hay prisa, precisamente con la Séneca, que no hay necesidad de prisa. Bueno, a ver, ¿por qué decidisteis escribir este libro juntas? ¿Qué os movió a hacerlo?
Bueno, voy a empezar yo por romper un poco el hielo. Pues fundamentalmente es que yo me he dedicado toda mi vida al tema de la discapacidad, al tema de conocer los derechos, las necesidades y claro, lo que trae la gente joven. Bebe Beatriz Almudena estudió un máster de moda después de su carrera, estudió en París y ella llegó un día a casa y me dijo, dice, no, mamá, ¿no te has dado cuenta que la moda no está reflejada dentro de lo que es la discapacidad? Y me hizo pensar y dije, pues tiene razón. Entonces preparó un índice de qué podría ser interesante, se lo presentamos a la editorial Aranzadi y dijo, pues no hay ningún libro ahora mismo que trate esa temática. Y entonces nos lanzamos a la piscina de encontrar ese producto.
Y para quien no esté familiarizado con el tema, ¿qué es exactamente la moda inclusiva?
Pues la moda inclusiva es el derecho a decidir tu identidad todos los días, no renunciar a ella independientemente de la edad, de la condición física, sensorial o de la situación vital en la que se encuentre cada persona. Y cuando hablamos de prenda adaptada, no solo estamos hablando del diseño concreto, ¿no?, sino también de que la diversidad humana como norma, no como una excepción. Entonces, por desgracia, muchas veces cuando una persona pues se encuentra pues con una lesión temporal o con una discapacidad física, pues se ven obligadas a llevar ropa deportiva, cuando incluso pues no se siente identificada, no le apetece a lo mejor llevar un chándal, o incluso que la propia ropa que debes de vestir te infantiliza. Entonces, pues claro, ¿por qué tienes que renunciar a tu forma de ser, a tus gustos, a tu vida cotidiana por tal de una condición que lo sencillo que hacemos todos los días? Nos vestimos, nos levantamos, nos vestimos y decidimos cómo nos queremos expresar al mundo.
Me imagino que para escribir un libro de estas características habéis tenido que investigar, ¿no?, dónde están precisamente las grandes dificultades o los grandes problemas que hoy se encuentran muchas personas con discapacidad cuando intentan vestirse o encontrar ropa adecuada, ¿no? ¿Cuáles son los principales problemas?
Los principales problemas son que la industria de la moda hace las cosas bajo un molde único y sobre ese molde único todo y todas nos tenemos que adaptar. Entonces ese es el principal problema, el cambiarle el chip de que la sociedad, como bien los datos que ha dado Beatriz, no es lo que el hombre de Vitruvio, todo está diseñado, todos somos perfectos, sino que todos podemos tener determinadas situaciones y cambios. Entonces, eso la sociedad, la industria de la moda lo tiene que conocer. Lo tiene que conocer las mismas empresas que están vendiendo, la gente que está cara al público. El que no sea solamente una inclusión de qué ponerme, sino hacer partícipe al mundo de la discapacidad en todo ese proceso, desde el diseño, la venta, lo que es el consumo del producto. Y esto hay que empezar a achuchar, entre comillas, a las propias empresas de que tienen que hacer las cosas de otra manera.
Totalmente. Yo, claro, tú te pones a pensar y, por ejemplo, cuando tú vas a una tienda, los mostradores, no hay mostradores de doble altura para cobrar a lo mejor.
O los tienen con macetas
o los tienen
llenos de folletos.
Llega una persona en silla de ruedas. La verdad es que los mostradores, por ejemplo, o sea, los vestuarios de Primark son flipantes para los adaptados y también las cajas son... están bajos, pero la mayoría tú vas y normalmente te llega por el pecho la caja. Tú hablas, entonces una persona pequeña o una persona de talla baja o que vaya en silla de ruedas es que tiene que, vamos, que le cuesta, que es una cosa un poquito fea, pero bueno. Habéis hablado con marcas, ¿no?, y diseñadores y grandes eventos de moda. ¿Qué os habéis encontrado?
Por ejemplo, no hemos encontrado la marca de Freeform Style, que es una marca que nace a raíz de una necesidad que surge en una familia. Entonces son de Barcelona y deciden, pues bueno, vamos a crear nuestras propias prendas porque siempre se habla de moda adaptada, pero también hay que tener en cuenta de que se utiliza el patronaje adaptado, o también conocido como el patronaje clínico, que debe ser consciente de cuáles son los puntos de presión del cuerpo, cómo se articula, dónde pueden aparecer úlceras. Entonces, claro, tienes que tener unos conocimientos muy concretos y muy exactos para que tú puedes hacer moda adaptada, pero que también sea inclusiva. Entonces, pues Freeform Style parten de esa necesidad y dicen, bueno, me está funcionando. Al final nace de un hermano de una de ellas, que él era un ejecutivo y, bueno, pues sufre una discapacidad que se ve, que le cambia la vida por completo. Entonces, claro, decía, ¿por qué yo me tengo que vestir con chándal? Lo que hemos comentado antes. Entonces, pues empiezan a crear prendas y fíjate que la gente dice, jolín, no ha renunciado a su identidad, por favor, ¿podéis ir haciendo un pantalón para mi hermana, otro para mi hijo? Entonces allí empezaron a crear la moda de Freeform Style. Y también, por ejemplo, hemos contado en el libro con Hilando el Tiempo, que son una artesana de aquí de Sevilla, y claro, trabajan desde esa parte también humana y la disponibilidad, la empatía del tú a tú, de decidir pues lo que necesita la persona a través de ahí y diseñando.
Qué bonito, ¿no?
Claro, estoy pensando, oye, cuando estás embarazada hay ropa, claro, ¿no? Para, hay de todo tipo, accesorios, bañadores, sí, incluso, sí, sí. ¿Por qué no hay ropa específica para personas con discapacidad, según qué discapacidades?
Bueno, es que
¿no?
yo recuerdo, por ejemplo, que mi hija se partió un brazo siendo muy pequeña, súper chica, y yo me las vi canutas para claro. poderle, porque llevaba el yeso hasta la axila. Y es que yo le tuve que cortar ropa para que, porque no bueno, le encajaba la ropa.
Estamos muy acostumbrados a ver a alguien que ha tenido a lo mejor un accidente, tiene una pierna escayola y va con un pantalón rajado.
Totalmente. ¿No? Totalmente.
Efectivamente.
El libro lo organizáis en bloques, ¿no? Desde la norma hasta las prácticas, hasta las buenas prácticas. ¿Qué descubrimientos o aportes destacaríais de este trabajo colectivo?
Pues mira, una de las cosas que me ha llamado mucho la atención es la cantidad de personas que ya tienen la gana de empezar a cambiar las cosas. Los militantes que están ahí ocultos, que están empezando a trabajar. Quizás las instituciones todavía le cuesta más trabajo arrancar. Me pasó, por ejemplo, con el tema, nos pasó con el Museo del Traje en Madrid. Fijaros, el Museo del Traje de Madrid, que es un organismo de la Administración Central. Querer que participen, que colaboren. No lo ven tan claro y, sin embargo, gente en pequeños lugares, fijaros como el caso de Álvaro Moreno. Álvaro Moreno, la labor tan importante que hace por el tema de la inclusión desde el punto de vista de la proactividad, de incluir a las personas con discapacidad dentro de lo que sería la propia empresa. Hemos encontrado cosas muy interesantes de gente con ganas de que las cosas se hagan de otra manera y de poder cambiar el mundo. Porque al final, la norma, como decía Beatriz, puede ver el entorno físico, lo que es para cobrar, pues está más alto o más bajo. Pero si las personas que están detrás de ese mostrador, los trabajadores y las trabajadoras, tienen esa empatía, esa accesibilidad humana, la del alma, la de poder ayudar, las cosas se solucionan. Y yo creo que aquí la clave ahora mismo es un programa como este, de que la gente escuche que hay otras formas de hacer las cosas y de que también depende de nosotros y de nosotras. No hace falta ser el dependiente o la dependiente de una tienda.
Toma ya, lo ha dicho todo y no ha dicho nada y lo ha dicho todo. ¿Vosotras cuál creéis que es el cambio más urgente que necesita el sector para que la moda sea realmente para todos?
Pues lo que hemos dicho antes, normalizar la accesibilidad, no, ya que no parta de la vinculación de la inclusión porque un familiar, un amigo, alguien cercano tiene algún tipo de discapacidad, sino que ya eso vaya en el ADN de todas las personas, ¿no? La empatía y la concienciación de normalizar la accesibilidad, algo que nos beneficia a todos en un momento u otro. Como hemos podido ver, más del 50% de las personas vamos a necesitar en un momento concreto, varios de nuestra vida, la ropa adaptada, ya sea, pues, como ha dicho Pepe, por embarazo, una lesión temporal, una discapacidad, el propio envejecimiento, ¿no? Entonces debemos ser conscientes de que la empatía no debe de ser puntual, sino que debe ser algo que se integre desde la forma estructural, desde cuando se está diseñando una prenda hasta en el momento de venderlo. Porque muchas veces las empresas lo relacionan con un incremento de costes en la producción del producto.
Claro,
tan sencillo como poner un velcro suave que, por ejemplo, para las personas con autismo no le afecte el sonido, o las telas que ayuden a termorregular. Son cosas que son pequeños cambios y que no suponen un coste elevado.
Pero me imagino que en la investigación, en vuestro trabajo, habéis encontrado algún ejemplo positivo en España o fuera de España que nos indique que, bueno, que vamos por buen camino.
Sí, por ejemplo, comenta lo del tema del maquillaje que nos llamó mucho
sí.
la atención.
Bueno, Rare Beauty es una marca que también, pues, la moda está... tiene como su unión con el maquillaje y otra forma de expresarse. Rare Beauty es una marca de Selena Gómez, que es una cantante muy conocida. Entonces, pues ella vio, a partir de su necesidad de tener lupus, decir, bueno, pues vamos a adaptar toda la cosmética, los envases, para que sea muy fácil mover, abrirlo, cerrarlo, aplicarlo. Entonces, claro, tú ves que no va solo adaptado a la moda al patronaje, sino que va más allá, ya la marca de maquillaje, de cosmética, incluso los perfumes que se lanza, que sean el envase, pues, adaptado.
Fácil de abrir.
Claro,
que
sean fáciles de abrir, ¿no?
Pues, ahora ha pasado muchas veces, yo, por ejemplo, hay ropa que no me puedo poner si estoy sola. Pues son claro. los botones tan pequeños, los mismos hombres cuando se quieren poner una corbata necesitan aprovecharse ese botón que no pueden, ¿no? Son cosas que ahora mismo las podemos normalizar, pero con el paso del tiempo, la artrosis, la enfermedad, el envejecimiento, pues me refiero que algo que puede ser general para toda la población.
Uh-huh. Uh-huh. Porque me recuerda a mí como en las ciudades, ¿no? Que se piensa en las ciudades para gente joven, uh-huh. que no tenía cargas, que no cuidaba niños, que no empujaba carritos. Eran ciudades diseñadas para hombres jóvenes, ¿no? Como me dijo un día un arquitecto. Es que esto es igual, se hace moda para un estándar sin pensar que vamos a ser mayores, que vamos a tener unas necesidades a futuro, ¿no?
Exactamente, y sobre todo la fast fashion, la moda está rápida, lo baratuno, que no, donde te va todo el mundo, pues al final son cosas de como de consumo instantáneo, pero no van más allá. Quizás pensando ya un poco en la población, el poder adaptar las cosas que sean, aunque sean empresas de ropa económica, de que la persona que entra allí y quiera tener un producto, que pueda tener esa adaptación o al menos poder participar como toda la ciudadanía, porque al final es un derecho también, el
totalmente,
derecho a la imagen.
Totalmente.
Venga,
y para quien nos escucha, ¿vale? Y que trabajan en moda. ¿Qué primer paso sencillo, el más sencillo, pueden dar para ser más inclusivos?
Pues el primer paso sería escuchar y observar, hacer partícipe a las personas de todo, del proceso de diseño, de compra, de la experiencia, que no sea algo traumático, sino que tú vas a comprar ropa y disfrutas comprando esa ropa y disfrutas vistiéndote todas las mañanas y decidiendo qué te va a poner y qué es lo que te identifica como persona. Entonces yo creo que es muy importante que las empresas deben de ver cuando quieran tener en cuenta la inclusión y la necesidad de accesibilidad, que a quién estás dejando fuera y a quién estás dando la espalda en el momento en el que estás diseñando.
Exacto.
Bueno, y mirando al futuro, ¿cómo os imagináis una moda realmente accesible dentro de unos años?
Pues una moda que donde las personas sean lo suficientemente libres a llegar a un espacio, a adquirirlo, a poder conseguir lo que quieran y que sean tratados pues como el resto de la clientela que aparezca por allí y que nos atiendan personas con discapacidad, con su formación, que los que no tengan que estén formados y que puedan ejercer sus derechos libremente.
Tengo un traje de Yves Saint Laurent, un perfume de Paco Rabanne, 6 corbatas, diseño Cartan, como toda la gente.
Pues el libro se llama La accesibilidad y el derecho a vestir, el movimiento Body Positive, y lo firman madre e hija, Yolanda María de la Fuente y Almudena García de la Fuente, a las que, bueno, Yolanda, el estudio tú no te es... hostil ni ajeno, porque has pasado aquí muchos años, ¿no?
5 años, ahí a la vera de la silla que estás tú, ahí me sentaba yo con Tom Martín Benítez.
Bueno, de Tom.
Y ahí hablábamos un poco de todo, ahí rompí yo a hablar.
Oye, muchas gracias por el esfuerzo. Que tengáis buen viaje de vuelta.
Muchas gracias a vosotros.
Ir escuchando la radio, que siempre
sí, por
os
supuesto.
Acompaña. Y nada, seguiremos hablando de moda y de inclusión.
Por supuesto,
gracias,
muchas gracias.
Gracias a las dos.
No puedo creer que es verdad, que tanta felicidad.
¿Dónde podemos consultar más cosas, más información acerca de todo cuanto hablamos aquí?
Pues en las redes sociales de Everyone Consultores y en las de Gente de Andalucía.
Y muy rápidamente, a la velocidad del rayo, que vamos tardísimo. La pregunta del mes, ¿la
Venga,
recordamos?
Esta semana es la última que pueden participar y como enero es el mes de los buenos propósitos, le preguntamos a nuestros oyentes, ¿qué harás tú para mejorar la accesibilidad de las personas. Tú
tienes que perdonar. Ahí está la pregunta. Enseguida, las fotografías con María Chamorro. Mi culpa no es, me he
enamorado esta vez. En Canal Sur Radio, Gente de Andalucía, con Pepe da Rosa.